Vamos a la palabra ahora. Tome su Biblia y vaya a Mateo capítulo 21 para leer el texto donde nos está ministrando el Señor, de donde partimos, siempre lo leemos, porque es el que señala la ruta. Esa fue la porción que desde el principio nos señaló la ruta y queremos seguir marcando cada exposición con ese texto. Amén. Gloria a Dios. Mateo 21. Evangelio según Mateo. Capítulo 21. Verso. Voy a leer el texto 23 y el versículo 27. Ya expusimos esa porción al empezar. Ustedes pueden escuchar la primera exposición por el internet, que está ahí la predicación, y vamos a avanzar hoy. Dice la palabra de Dios en el verso 23. Él llegó al templo y, mientras estaba enseñando, se acercaron a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le decían: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Originalmente, ¿con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Y en el 27, respondieron a Jesús y dijeron: no sabemos. Y él les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Voy a orar también. Padre, estamos tocando un tema que es muy delicado y muy esencial para nuestras vidas y para tu reino en la tierra. Se trata de tu gobierno, de la naturaleza, de cómo tú gobiernas, de cómo administras lo que te pertenece, el orden que viene del cielo. Y queremos ser iluminados, queremos ser ministrados por el cielo para poder entender el orden del cielo. Danos oído y danos corazón en esta noche. Un buen espíritu, Padre, para recibir esta enseñanza. Que por medio de cada una de estas enseñanzas nuestras vidas se alineen a tal medida que podamos ver el fruto del reino abundando en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Háblanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra con qué clase de autoridad es la que ha sido tomada para poder ir a cada una de estas exposiciones. Ustedes recuerdan que hablando de la autoridad legítima, que es el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir, vimos que la autoridad legítima, la autoridad espiritual que viene de Dios y que es administrada o ministrada en el Espíritu de Dios, porque ahí está la diferencia entre una autoridad legítima y una ilegítima. Es que la autoridad legítima es aquella que es ministrada, ejercida en el Espíritu de Dios. Pero la autoridad ilegítima es aquella que es ministrada en el espíritu del diablo, en el espíritu de Satanás. Aunque es una autoridad que emana de la persona de Dios como el autor de toda autoridad, como dice la palabra, pero el medio va a definir cómo nos va a llegar a nosotros esa autoridad. Esto lo hicimos hablando de la silla, de la posición que Dios ha creado, las posiciones para establecer su orden en cada terreno donde Dios se propone gobernar y hacer manifiesta su obra y su reino. También vimos que la naturaleza de esas dos vertientes de autoridad podemos discernirla conociendo realmente el medio, la naturaleza del medio a través del cual nos llega esa autoridad, enfatizando no solamente la habilidad de quien está ejerciendo la autoridad o las habilidades, sino el espíritu que está detrás o el carácter o la personalidad de ese instrumento a través del cual nos está llegando el ejercicio de la autoridad. Porque diga conmigo, no es solamente habilidad, es carácter y personalidad también. O sea, no es la habilidad para hacer, para obrar, sino el carácter y la personalidad que respalda eso. Y eso va a estar definido por el espíritu del medio a través del cual nos llega la autoridad. Hay un equilibrio, por supuesto, en el ejercicio de la autoridad, que es lo que estaremos mirando. Ya vimos la naturaleza y cómo discernir los dos tipos de autoridad que se manifiestan. Pero yo quiero comenzar hoy otro aspecto sobre la autoridad, que es cómo tratar con la autoridad. Cómo nosotros debemos conducirnos cuando estamos bajo autoridad. Cómo tratar con los ungidos, las vasijas que son ungidas por Dios y que están ejerciendo la autoridad legítima. Cuando yo estoy siendo guiado, siendo ministrado, siendo pastoreado, influenciado, usemos la palabra, por una vasija, por un instrumento que está haciendo un buen uso de la autoridad espiritual, un medio legítimo, ¿cómo yo debo tratar ese medio, esa vasija? Vamos a Salmo 115, los versos 14 al 15. 105, perdón. Dije 115, ¿verdad? 105. Corrijo. Versos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: no permitió que nadie los oprimiese. Más bien, por causa de ellos, castigó a reyes. Por causa de ellos, castigó a reyes. Dijo: no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Tu Biblia dice: ni hagan daño, ni hagáis daño a mis profetas. Es importante acá entender el contexto. Está hablando de Israel, como el pueblo ungido de Dios. El pueblo que fue escogido como cabeza de naciones, para Dios traer al mundo, a la tierra, la vida del cielo, su orden del cielo, escogió a Israel como pueblo, como cabeza de naciones. Y a Israel en el Pentateuco, porque este salmo es una repetición literal del Pentateuco, porque así igualito está en el Pentateuco este salmo. Dios llama a Israel mi ungido, dice: no toquéis. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas. O sea que el toque del cual está hablando es cuando dañamos, actuamos, nuestra actuación, nuestro comportamiento se traduce en un medio dañino, en un medio que violenta lo que es la unción o el ungido de Dios. Este texto también se aplica a los ministros. Y es correcta la aplicación porque se trata de lo mismo. Un hombre ungido por Dios y puesto por Dios, colocado por Dios, apartado, consagrado, porque eso significa la palabra unción, es consagración. Alguien que es consagrado para una posición y para ejercer una función con propósito divino, propósito de gobierno divino. Por eso hablamos acerca de la posición. Porque Dios unge la vasija que va a ocupar la posición. Antes de sentar a alguien, siempre lo ungió. Siempre lo ungió. Entonces la palabra no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas, tiene que ver con el respeto, la reverencia, el cuidado que hay que andar para con alguien que tiene la unción de Dios. Claro está. Esto debe enseñarse con pulcritud. Esto debe manejarse, esta enseñanza, con honestidad. Porque no podemos negar que se ha hecho un mal uso de esta enseñanza de no toquéis a mis ungidos. Muchos ungidos se valen
de este tipo de enseñanza para intimidar, en cierta forma, a las personas sobre quienes ellos están ejerciendo influencia, para que se sometan incondicionalmente, sin importar la conducta de quien expone tal enseñanza. O sea, nos vemos en la necesidad primero de establecer una claridad en cuanto a lo que significa realmente no toquéis a mis ungidos. Primeramente está hablando de un verdadero ungido, no de alguien que pretende ser ungido. Un verdadero ungido debe ser respetado y honrado, dice la palabra, no adorado. Y nosotros vimos cómo es que un verdadero ungido administra la unción, administra la función, administra la posición. Una diferencia entre cómo fluye la unción dañada y cómo fluye la unción sana, la unción ilegítima y la unción legítima. Escuche las predicaciones y repáselo para que usted vea. Una cosa importante en cuanto a esto es que cuando nosotros conocemos la revelación verdadera sobre la verdadera unción y la verdadera autoridad espiritual, cuando estudiamos la palabra, conocemos las escrituras, nos vamos a dar cuenta que no todo aquel que se llame ungido o actúe como un ungido es un verdadero ungido, porque Dios nos ha dado discernimiento para usarlo. Por ejemplo, Juan el Bautista se le acerca a Herodes, que era un rey, y en Israel un rey era un ungido. Pero Herodes era un ungido, pero no legítimo ungido. Era un pseudo ungido. Ahora, Juan el Bautista se le acerca y le dice: no te es lícito tener a esa mujer que tú tienes, porque es mujer de tu hermano. Lo confrontó sin miedo. Y volvía y se lo decía, porque la idea era que se lo decía. Yo no creo que lo hacía públicamente, por lo que significaba la posición de una autoridad y cómo se respetaba esa autoridad. Yo me imagino que él entraba o le mandaba una cartita constantemente, el recadito: mira, tú estás mal, tú eres rey y tu gobierno tiene que ser de acuerdo a los principios que se nos han enseñado en el gobierno de Dios como pueblo de Dios. O sea, lo que Juan el Bautista le estaba reclamando a Herodes es: tienes que reinar, tienes que gobernar de acuerdo a los principios de gobierno, de la verdadera autoridad de Dios. Y haciendo lo que estás haciendo en inmoralidad, no estás representando la verdadera autoridad como tiene que ser. Ahora, ¿cómo demostró Herodes que no era un verdadero ungido de Dios? Que aunque estaba en la silla, no, realmente no era merecedor de la honra. Amado, porque no cambió, no se arrepintió. Mató a Juan el Bautista, le cortó la cabeza. Y esa es una de las grandes diferencias entre un verdadero ungido y un falso ungido. No es que un verdadero ungido no cometa un error, no falle, no se le vaya la luz un día, no meta la pata un día, como decimos. Es posible que un verdadero ungido pueda errar en un momento dado porque es humano, pero el verdadero ungido, que no es solamente habilidad y obra, sino que es carácter, imagen y semejanza y gloria, se arrepiente. Amén. Cambia, aunque sea un niño que lo confronte, cambia. Y esa es la diferencia que vemos en el hilo de la revelación desde Génesis hasta Apocalipsis entre los verdaderos ungidos, dignos de honra, dignos de respeto, y los falsos ungidos. Que los verdaderos, cuando fallaron, se arrepintieron, como David. Pero los falsos, que fueron elegidos por los hombres, y algunos recibieron la unción obligada, como la unción de Samuel para un Saúl, que fue con una botellita, una redoma, no con un cuerno. Porque en esa diferencia de instrumento de unción, cuerno y redoma, habla de quién fue quien eligió. Porque la redoma era de fabricación humana. Era una botella fabricada y diseñada por la mano del hombre. La redoma era de un material perecedero y generalmente en la tipología espiritual el calibre de un gobierno estaba representado en el instrumento con el cual se ungía. Por eso a David no se lo ungió con redoma, se lo ungió con un cuerno que ahí no trabajó mano humana. Ese cuerno fue Dios que lo puso en ese animal y fue el que lo hizo crecer en ese animal. Amados míos, y el cuerno era representación de fortaleza, de firmeza, de vitalidad. Pero la redoma, una botellita frágil, un frasco de barro. Y era diferente también cómo se vaciaba el aceite desde un cuerno hacia la cabeza de un ungido por Dios, un verdadero ungido, y cómo se vaciaba el aceite en una botellita con un cuello pequeño. Fíjese que un cuerno lleno de aceite, cuando ese cuerno se volteaba, mire, imagínese, pero una botellita con un piquito era menos el fluido. Todo eso revelaba la diferencia de la unción de Saúl y la diferencia de la unción de David. Y así mismo fue la naturaleza de ambos reinos. Que dicho sea de paso, una de las predicaciones que me trajo a mí bajo el manto del pastor y a la cobertura del Amanecer de la Esperanza fue los dos reinos, que habla del reino de Saúl y de David, que me rajaron completamente el corazón esas ministraciones. Y miren, amados, es importante ver qué pasaba con un Saúl cuando era reprendido y qué pasaba con un David cuando fue reprendido. Diga, el verdadero ungido es humilde y se arrepiente, cambia. No como Herodes, que le cortó la cabeza a Juan porque lo reprendió. No como los sacerdotes que grujieron los dientes contra Esteban y lo mataron. Eran autoridad, pero ilegítima. No como Pilato, que se lavó las manos. Saúl, que siempre justificaba sus malos actos. Y así podemos seguir mencionando a los falsos ungidos. Hay una gran diferencia. Cuando dice no toquéis a mis ungidos, está hablando de gente consagrada por Dios y que cargan la imagen, la semejanza, la verdadera gloria de Dios junto con sus obras. Son gente de fruto, no de simplemente hojas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aunque tú no tengas la autoridad ni la libertad para tumbar de su silla a un falso ungido, tú no tienes la obligación de someterte a la unción que tiene. ¿Me escucha? Porque Juan el Bautista no tumbó a Herodes, pero lo reprendió. Creo que lo hizo con respeto. Porque cuando alguien tiene una posición de autoridad, aunque no se esté comportando bien, no nos da a nosotros libertad tampoco para hacerle la guerra, faltarle respeto, trapear el piso con ellos. Hay que actuar con respeto. Pero usted no está obligado a someterse bajo una unción ilegítima. Nadie puede obligarlo. Si usted, Dios se le reveló que ese instrumento está dañado, usted tiene que salir debajo de ese instrumento, no hoy, ayer. Respetándole todo, pero usted tiene que buscar la cobertura correcta. Porque si usted queda bajo una unción ilegítima, dañada, pervertida, tóxica, esa maldad va a transferirse a usted y a su familia. En esto radica la bendita seriedad que hay en ocupar una posición ministerial del Espíritu de Dios. Tenemos que poner la balanza en esto. No todo el que diga que es ungido o se presente como un ungido, usted tiene que creerle de una vez que es un ungido. Tiene que discernir, porque la unción de Dios trae el carácter de Dios, trae la personalidad de Dios en ella, porque es la unción del Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Todo lo de Dios viene ahí, no solamente el poder, sino la personalidad también. No toquéis a mis ungidos. ¿Por qué razón no se debían tocar a los ungidos? Debíamos andar con cuidado con los ungidos, por la sencilla razón de que representan a Dios. Los verdaderos ungidos son como si Dios mismo estuviera en la tierra ministrándote a ti. No para ser adorados, sino para adorar a Dios por causa de ellos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Lo mismo pasaba con los primeros cristianos y los cristianos de la historia que sufrieron el martirio. Muchos de ellos sufrieron la muerte por resistir una falsa autoridad, por no someterse a una falsa autoridad, por no hacer lo que la falsa autoridad quería que ellos hicieran, porque ellos entendían que era ilegítimo ante Dios. Empezando por Pedro, cuando le dijo a la autoridad del Sanedrín: juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Aleluya. Fíjese, eran autoridad, pero Pedro dijo: yo no voy a obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque lo que ustedes quieren que yo haga me lleva a desobedecer la autoridad máxima bajo la cual yo estoy sirviendo. Ustedes pueden entender esto, hermano. Hay un equilibrio. No es que sí porque sí, no es simplemente porque tenga la posición, no es simplemente porque evidencie obras. Tiene que verse en él la verdadera unción, los caracteres de la verdadera unción, que los vimos en la exposición pasada. Vuelva y escúchelo. Muy bien, yo quiero compartir, parece como que mi reloj se paró. Ah, no, era que estaba puesto mal. Aleluya. Hay 8 pecados que se cometen contra el gobierno de Dios o contra la autoridad legítima. Hablando de una verdadera unción, de una verdadera autoridad. Hay 8 maneras como tocamos a los ungidos, como dañamos a los profetas. Yo no voy a poder tocar esas 8 maneras, voy a tocar un par, porque en sí, en cada una, hay un afluente de revelación y de contenido. Yo quiero que usted primero vaya conmigo a Números 12, un pasaje muy conocido, verso 1. El libro de Números. 8 pecados que debemos evitar. Estamos hablando del trato a los ungidos, del trato a la unción, el trato a la autoridad legítima. Yo dije Números 12. Muy bien, miren. Dice la palabra del Señor: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado por mujer a una cusita. Ellos dijeron: ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó el Señor. Ahí después ustedes siguen leyendo lo que pasa. Luego usted se mueve conmigo al 8 para ganar tiempo. Es un pasaje muy conocido. Y lo oyó el Señor. Dice: cara a cara hablo con él en persona y no por enigmas. Y él contempla la apariencia del Señor. ¿Por qué? Pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés. ¿Por qué? Pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés. Entonces el furor del Señor se encendió contra ellos y se fue. Cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, he aquí que María quedó como leprosa. ¿Y cómo quedó? Blanca como la nieve. Marque esa palabra. Blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y he aquí que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: ay, Señor mío, por favor, no pongas sobre nosotros el pecado. Pero ¿y por qué le dice a Moisés? Sí. Dios lo escuchó, el castigo vino de Dios, pero él dice a Moisés que Moisés puso sobre ellos el pecado. No pongas sobre nosotros el pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Cómo actuaron? Locamente. Una locura. Les faltó el temor. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar en contra de mi siervo? Pero fíjese que en el texto 1 y 2 dice que ellos se expresaban en relación a la mujer cusita que Moisés había tomado, una morenita. Diga María, María, diga María, criticó a la morenita y terminó blanquita. Vaya agarrando eso. No es por nada que eso está ahí. O sea, la propia medicina Dios se la hizo beber. Está discriminando. Se metió un espíritu de discriminación, de falta de temor y de murmuración contra el cabeza por la elección que él hizo de su compañera. Porque era una africana. Una negra. ¿Y qué hace el Señor? Dice que el Señor lo escuchó y le dijo, ¿por qué no tuvieron ustedes temor? Y la puso blanquita, dice, como la nieve. Entonces yo veo una enseñanza revelada en el hecho de que la crítica está bien fundada sobre la negrita que había tomado Moisés y María termina blanquita. O sea que la semilla que sembramos en nuestra violación hacia la autoridad se va a revertir contra nuestras vidas. Es como un eco que rebota. ¿Por qué razón? Porque la autoridad ha sido puesta con el objetivo del Señor canalizar la bendición y el orden de su reino a través de esa cabeza hacia nosotros. Y si nosotros golpeamos esa cobertura a través de la cual Dios nos quiere bendecir, se revierte. ¿Entiendes? O sea que vamos a obtener lo contrario de lo que Dios quiere darnos. Y eso usted lo ve claramente en la lista de las bendiciones en Deuteronomio 28. Si tú obedeces mi ley, andas en mi camino, agarras el camino de la vida, es aquí que te perseguirán estas bendiciones y te alcanzarán. Y ahí da la lista, pam, 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 pam. Cuando dice, pero si tú decides no oírme y hacer lo contrario, las mismas cosas revertidas. O sea que el maltrato a la autoridad, el irrespeto a la autoridad, banalizar la autoridad legítima. Recuerden que estoy hablando de la verdadera unción. Es un peligro en contra de nuestras propias vidas. Tanto así que Aarón entendió que estaba que Moisés había puesto el pecado sobre ellos. Porque Aarón entendía lo que significaba la posición que tenía Moisés. Porque se entendía por el Espíritu y por la revelación que quien había sido puesto y ungido por Dios era como que Dios mismo estaba en él. Y tocar a esa persona era como tocar a Dios mismo. Vuelvo y repito, hablo de los verdaderos ungidos. Entender esto, amados míos, nos lleva primero a crecer en temor espiritual hacia la autoridad que Dios puso encima de nosotros. Segundo, nos lleva a no ser ligeros en nuestros pensamientos y nuestras palabras al referirnos a las decisiones que toma la autoridad. Diga, el primer pecado es la murmuración contra la autoridad legítima. ¿Qué ligera es la lengua? Cuando no entiende las cosas de Dios. Mire lo que pasó con María. Y Aarón dice, locamente hemos actuado. Ese es el primer pecado. Quisiera seguir, pero voy a continuar. Diga, discriminó la morenita y terminó blanquita con lepra. Vaya conmigo al segundo pecado, Números 16. Va a haber acá otra revelación. Números 16. Lo leo, ya lo tengo. Escúcheme, no se preocupe, para ganar tiempo. Dice el verso 1 al 3, dice, Coré, hijo de Isyar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, tomaron gente. Diga, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés, junto con 250 hombres de los hijos de Israel, dirigentes de la congregación, nombrados de la asamblea y hombres de renombre. Ellos, ¿qué pasó? Se juntaron contra Moisés y contra Aarón y les dijeron, y ahí ustedes pueden leer después el reclamo de Coré. Luego, si usted va conmigo al verso 11, mire el 11, dice: por tanto, contra el Señor se han juntado. Note la palabra, juntaron, se juntaron. Contra el Señor se han juntado. Es una palabra que se destaca en este capítulo. Se han juntado tú y todo tu grupo. Armó un grupito, un grupo, hermano. Tú y todo tu grupo, pues, ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Entonces Moisés, verso 12, mandó llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Pero ellos respondieron, ¿cómo respondieron ellos? En mi Biblia está entre signo de admiración, en la Biblia mía. En el original fue una expresión malcriada, desafiante. No iremos. No voy a ir para ningún sitio. Ay, ay, ay. Y luego Moisés habla, y en el verso 14 se repite la tendencia rebelde. Tampoco nos has traído, note la queja. Voy a leer desde el 13. Conviene leerlo desde el 13. Dice: ¿te parece poca cosa que nos hayas hecho venir de una tierra que fluye leche y miel a fin de hacernos morir en el desierto, para que también insistas en enseñorearte sobre nosotros? Tampoco nos has traído a una tierra que fluye leche y miel. O sea, no nos has metido originalmente donde nos dijiste que nos iba a meter, en una tierra que fluye leche y miel. Ni nos has dado heredades de campos y viñas. ¿Vas a sacar los ojos de estos hombres? No iremos. Wow. Y Moisés luego habla. Luego usted ve en el verso 14, dice el 14, perdón, ya leí el 14, 25 al 26, salte al 25 al 26, es que estoy administrando la porción. Dice: Moisés se levantó y fue a donde estaban Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron tras él. ¿Quiénes fueron con él? Mire usted, se activa el gobierno. Y esto fue lo mismo que pasó en Hechos capítulo 15, cuando el concilio, que el desorden que fueron a llevar los que no fueron enviados a Antioquía, Pablo y Bernabé vienen a Jerusalén para consultar a las autoridades, y allí los ancianos, el gobierno se activa para poner el orden. Porque eso es siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cuando una tendencia satánica desafiante atenta contra el orden que Dios ha establecido, Dios activa su gobierno para traer de nuevo el orden. Y cuando un gobierno sabe dónde la silla, lo que es, y la importancia de que permanezca el orden de Dios, porque de ahí depende el fruto y el avance verdadero del reino en la tierra, ese gobierno no le va a pesar la mano para actuar. Entonces, vienen y confrontan a los rebeldes. Y dice: los ancianos de Israel fueron tras él. Luego habló a la congregación diciendo: apártense de las tiendas de estos hombres impíos. No toquen ninguna cosa suya, no sea que perezcan con todos sus pecados. Y se apartaron, pues, de alrededor. Y bueno, viene luego en el verso 31 al 35, salte al 31, dice: aconteció que al acabar él de hablar todas estas palabras, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que estaba ¿dónde? ¿Cuál fue el reclamo de Coré y de Datán y Abiram? ¿Cuál era el reclamo que le hicieron a Moisés? No nos has metido en la tierra. Ah, entonces el Señor dice, ustedes están levantándose en rebeldía, una conspiración para reclamar que yo no lo he metido en la tierra, pues lo voy a meter debajo de la tierra. Miren, miren, esto me lo reveló el Espíritu. Es lo que yo les explicaba al principio. El argumento que se inventó el diablo en el corazón de los rebeldes para convencer a la multitud, darle un golpe de estado a la autoridad, porque la intención era que ellos querían el sacerdocio. Cuando usted lee todo el pasaje, había un pleito por la posición, un pleito por el sacerdocio, era lo que había, solapado. Yo me atrevo a inferir que se estaba formando de manera subterránea una conspiración para tumbar a Moisés y Aarón y coger el liderazgo, porque tenemos que llegar más rápido a la tierra prometida. Estamos durando mucho dando vuelta aquí. Santo. Y no sabían que era Dios que estaba tratando. Cuando usted ve la repetición del verbo y se juntaron, porque si es uno solo el que conspira o el que se levanta, no hay conspiración. Dios se encarga de ese, ¡pam! ¡Listo! Pero cuando ese que se levanta hace coro, busca coro, entonces ahí la cosa se complica. Porque no hay tanto problema que un cabecita loca ande por ahí solo haciendo lío y tratando de, cuando nadie le hace caso, él mismo se apaga. Un cabecita caliente, cuando anda regando semilla de rebelión y nadie le hace caso, él mismo se apaga o se va a otro sitio. Pero cuando consigue coro, ay, ay, ay. Y usted sabe que el espíritu del diablo, de usurpación, de rebelión, siempre busca coro. Así que cuando usted, alguien como Coré, Datán y Abiram, esté tratando de meterlo en un corito, discierne el espíritu que se está moviendo allí. No nos has metido en la tierra, no nos ha dado. Bueno, pues, ¿qué hizo el Señor? Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos y se lo tragó. Yo lo voy a meter, lo voy a guardar en la tierra. Se fueron al infierno vivos, se fueron al infierno, hermano. El Seol, cuando dice que la tierra se lo tragó el Seol, ustedes saben que para los judíos, el judío cree literalmente que se fueron vivos al infierno cuando interpretan este pasaje. ¿Por qué? Porque para el judío, el Seol era el lugar de los muertos, que estaba compartido en dos partes. Había una parte que le llamaban el seno de Abraham o el paraíso, que había una gran cima, con la otra parte que era el lugar de tormento. En la parábola de Cristo se revela esa enseñanza. Por eso cuando dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y de dones a los hombres, todos los que estaban en el seno de Abraham, Jesucristo los agarró y se los llevó. Por eso Pablo dice, de partir y no ir al seno de Abraham y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ya no al seno de Abraham, porque ya ese lugar fue vaciado. Pero queda el lugar de tormento ahí. El infierno se lo tragó vivo. Dice el pastor, entraron a su tierra prometida. Se lo tragó. Mire cómo el castigo, hermano. Diga María, discriminó a la negrita y terminó blanquita. Diga Coré, se quejó por no entrar a la tierra y la tierra se lo tragó. Vaya agarrando. Es un peligro tocar la unción. La verdadera unción. O sea, primero asegúrese que es verdadera. Vaya al paso, vaya tranquilo. Dile a tu hermano que está tuyo, tú escucha, hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia. ¿Y por qué? Mano, ¿por qué usted cree que Jesucristo el 70%, 75% de su ministerio lo ocupó a enseñar? ¿Por qué los apóstoles enseñaban?
la constitución del reino.
Muy bien, diga conspiración. El primer pecado fue la murmuración que se comete contra la autoridad. El segundo pecado es la conspiración. Hacer coro, buscar compañía para dañar el propósito. Termino con el tercer pecado. Mire, son 8 y solamente voy a predicar 3 hoy. Vaya conmigo a 1 de Samuel 15. Escúcheme que ya lo tengo. Verso 22 al 23. Lo leo, escúcheme. Dice, entonces Samuel preguntó, ¿se complace tanto el Señor, el verso 22, en holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que el sebo de los carneros. Y mira el 23. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación. Y la obstinación, marque esa palabra, es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, ¿qué hizo el Señor con él? El Señor te ha desechado a ti para que no seas rey. Diga, él desechó la palabra, Dios lo desechó a él. Está mirando. O sea, Saúl no respetaba la autoridad espiritual. Saúl era un irrespetuoso de la autoridad. Saúl no respetaba a Samuel. Saúl era banal en cuanto a lo que significaba la posición de un Samuel en el pueblo. No así David. David respetaba la unción de los profetas. Cuando Natán le dijo, tú pecaste, David se humilló. Porque no fue cualquier persona que le habló, fue un ungido de Dios que le habló. Pero Saúl no, todo el tiempo justificándose. ¿Sabe qué significa? Que el hombre era obstinado. Y ustedes saben cómo fue elegido Saúl. No fue conforme al corazón de Dios. Dios tuvo que, como Dios se vio obligado, le dieron la sillita y lo montaron. Dios se vio obligado. Si te buscan una botellita que tengo por ahí, vaciásela encima ya, porque la redoma. Este es el orden. Y el Señor tuvo que soportar a Saúl. Hasta que al final, por haber desechado la palabra, fue desechado. Diga, el que desecha la palabra, es desechado. ¿Por qué razón? No era Samuel, era lo que representaba Samuel. Era lo que salía de la boca de Samuel. Cuando usted es obstinado, diga, Dios me libre. Significa que usted no le da en su vida el carácter a la palabra de Dios que debe darle para caminar conforme a lo que Dios le dice en su palabra. Mensajes vienen, mensajes van, exhortaciones, lecturas bíblicas, revelaciones, instrucciones, y usted sigue viviendo igual, sigue haciendo lo mismo. Y Dios nos dice, como le dijo a Israel, temprano y sin cesar, continuamente te hablé. Desde temprano y sin cesar, y no me hiciste caso. Obstinado, pueblo mío. ¿Por qué? Porque la autoridad está aquí en la palabra. Para que un instrumento a quien Dios le da la posición de autoridad pueda ejercer una autoridad legítima, su ministerio, su trabajo, su función tiene que estar ceñida a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y cuando uno apoya su liderazgo en los principios de la palabra de Dios, todo lo que se levanta contra eso cae. Porque nada puede contra la palabra. Entonces, Al comparar el caso de Saúl, que era un obstinado, dice Samuel, con lo que dice en Jeremías 23, 17. Yo lo busco rapidito. Jeremías 23, 17. Dice, escuche, continuamente, mire esa palabra, dicen a los que desprecian la palabra del Señor. ¿Qué hacen? Desprecian la palabra del Señor. Dos puntos. Tendrán paz. Y a cualquiera que anda tras la porfía, mire, de su corazón dicen, no vendrá el mal sobre ustedes. ¿Por qué no aceptaban la verdadera unción profética en Jeremías, sino que estaban siendo apacentados por una unción falsa, una unción profética falsa? Porque andaban, note bien el texto, tras la porfía de sus propios corazones. Eso es obstinación. Pastor hermano, ¿lo que es obstinación? Cuando usted obedece más a la porfía de su propio corazón. Usted es porfiado, porque usted está detrás, es de sus propios deseos. Usted quiere que las cosas sean como usted quiere. Como Naamán antes de bañarse 7 veces en el Jordán. Porfiado. Dice él, no es mejor el río de Habana y Farfar, los ríos de Damasco. No son más limpios que esta porquería de río lleno de lodo que hay aquí, el Jordán. Y se iba. Porque él quería comprar el milagro. Él trajo un camellos llenos de regalos. Y Eliseo, Dios le dijo en el secreto, viene a comprarte el milagro. Ni me lo atiendas. Mándale un mandadito. Yo no vendo milagro. ¿Quién le dijo al que yo vendo milagro? Él viene a presumir de que él es Naamán aquí. Allá en Siria, él es un general, pero aquí los leprosos viven en el monte. Claro, porque él pensó que ahí en ese terreno, donde había otro tipo de gobierno, era igual que en Siria. Y venía con ese espíritu de orgullo a comprarle. Yo esperaba que tú ibas a venir y me ibas a poner la mano y ibas a orar por mí, porque yo soy el general allá en Siria, el general Naamán, aunque soy leproso, pero soy importante. Pero aquí están en el monte, esperando una misericordia de Dios que se desate sobre ellos. Le dijo a Ojeje, si ve y dile que se bañe 7 veces en el Jordán. Chacho, se ofendió el hombre, la porfía. Hasta que Dios usó el siervito y le dijo, si él te pide otra cosa, ¿no la harías? Obedeció y fue a ese baño. Dice que salió, la piel le salió como la de un niño. Diga, cuando se humilló, dejó la terquedad. Qué triste cuando nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos, no como Dios quiere. Y no siempre la forma como Dios quiere es como yo quiero. Pero esa es la correcta. Diga conmigo, la forma correcta no es como yo quiero, es como Dios quiere. Y por último, Ezequiel 3:7. Ezequiel 3:7, búsquelo ese. Después continuaremos con los siguientes 5 pecados. Hemos tratado 3. Murmuración, conspiración y obstinación. Pecado contra la autoridad legítima. Ezequiel 3:7. Dice, ¿ya lo tienen? Pero los de la casa de Israel no te querrán escuchar, porque no me quieren escuchar a mí. Pues todos los de la casa de Israel son de frente dura y tienen el corazón como empedernido. No te querrán escuchar. Oiga, qué triste cuando alguien no quiere escuchar. Hay que orar cuando alguien no quiere escuchar. Eso es la cardioporosis. Búsquelo y escúchelo. Mensaje del pastor, la cardioporosis. Hermano, qué triste cuando alguien no quiere. No es que no puede escuchar, es que no quiere escuchar. ¿Ustedes recuerdan
Las autoridades, cuando Esteban les hablaba y les presentó, los confrontó, se taparon los oídos y crujieron los dientes. Crujían sus dientes. Eso es obstinación. Dios le dijo a Caín: mi hijo, todavía estamos a tiempo para que tú te eches para atrás. Dice: el pecado está a la puerta, le dice a Caín. Si tú te quedas tranquilo y lo coges suave y acepta lo que yo hago y saca de tu cabecita ese plan macabro que tienes, ya tenía aquí metido matar a su hermano. Y Dios le dice: el pecado está a la puerta. Dice: tú estás a tiempo para enseñorearte de él o que él se enseñoree de ti. Pero Caín obedeció. No, hermano, obstinado. Y bueno, ustedes están escuchando los dos linajes, lo que pasó. ¿Cómo pasó esa maldición a la descendencia? Eran obstinados como él. Muchas veces los padres nos quejamos: ¿qué hijo más desobediente? ¿Qué hijo más obstinado? Yo pregunto, ¿somos mejores para con Dios? Porque la actitud que asumimos sobre la autoridad legítima que Dios nos ha puesto es la que van a vivir nuestras generaciones. Faraón dijo: yo no dejaré ir. Se obstinó Faraón también. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó Faraón? Ustedes saben el resto de la historia. Así que, amados, esto es importante conocerlo para evitarlo. Diga conmigo: conocerlos para evitarlos. No es sabio ni conveniente murmurar, estar murmurando contra la autoridad legítima. Si usted siente que algo anda mal, acérquese. Acérquese. Con respeto. No murmure. No me gusta esta decisión, no me parece. No la ponga en la primera plana del periódico, del New York Times. Vaya al punto a donde usted tiene que ir. Porque usted no está bajo un régimen dictatorial. Usted está bajo la autoridad más linda, más hermosa del mundo, que es la de Dios. La más saludable. Nadie lo puede coercionar a usted ni obligar a lo que usted no quiere. Ni Dios mismo lo obliga a usted. Si es un ministro ungido de verdad, le va a oír. Y le va a decir, si usted tiene razón, le va a decir: tiene razón. Si es un verdadero ungido y sabe que usted tiene razón: perdóname, fallé. Soy hombre también. Pero si es un orgulloso, un falso ungido, la va a botar de la iglesia o lo va a disciplinar. Pero qué lindo cuando las ovejas saben que pueden acercarse a sus pastores, ¿verdad? No hacen coro, no andan haciendo coro como Coré. Por eso se llamaba Coré, porque hacía coro. No haga coro como Coré. No, mentira, señores. Eso no es lo que significa Coré. Pero para que usted vea, se parece. Bien. ¿Y cuántas familias destruidas por la murmuración? Iglesias, instituciones. No, tenga el valor. Si usted no tiene el valor de ir y manifestar, exteriorizar su malestar con la autoridad legítima que Dios le ha puesto, no lo haga con nadie más, porque no le va a funcionar. Eso se voltea en contra suya. ¿Y sabe qué enseña la palabra? Parece mentira, pero mire, escuche esto. Si usted dañó a 10, la disciplina que le viene va a ser multiplicada por 10. Es justicia. Si no se arrepiente. Y si usted se arrepintió, usted tiene que ir a los 10 y decirle: perdóneme. Uno por uno. Yo fallé. Eso es lo que Dios demanda: restituir el agravio. Ah, me arrepentí. Pero andan los 10 dañados por ahí creyendo la mentira que tú le metiste. No, tiene que ir y decirle: mire, hermanita, quiero hablar con usted. Lo que yo le dije era mentira. Me da vergüenza, pero hermanito, mire, yo atenté contra la autoridad. No siga mi ejemplo. Yo quiero humillarme. Oren, que ahí hay perdón y restauración. Porque así es la autoridad verdadera de Dios. Bendito sea Dios.
Si en verdad somos nacidos de Dios y se nos ha revelado, amados míos, lo que es la autoridad de Dios, esa autoridad legítima, y hemos conocido lo que es la verdadera unción de Dios, entonces, oiga, serviremos con temor y reverencia. El que ha entendido esto servirá con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque la respuesta apropiada a donde se reconoce que hay una autoridad es temor y reverencia. No es que usted va a andar temblando, pisando huevos. No, ese no es el temor. Temor y reverencia significa precaución, andar con cuidado. Temor, la palabra temor en el griego euloveia, significa que usted anda, usted se maneja, se conduce con cuidado, porque usted está en un orden. Usted parte de algo que tiene un orden y hay autoridad y hay gobierno. Porque donde hay gobierno, diga, hay que andar conforme a las reglas. Eso es temor. Andar conforme a las reglas establecidas. No violentar reglas. Un ejemplo muy práctico. Aquí hay autoridades establecidas para servir en ciertas áreas. Están los ancianos que tienen sus jurisdicciones. Vamos a usar la palabra, como Herodes tenía su jurisdicción. ¿Entiendes? Y están los diáconos que tienen sus jurisdicciones. Y llega usted de otra congregación, bienvenido, le amamos, vamos a adorar a Dios, hacemos un altar y le damos a Dios lo mejor. Pero usted quiere llegar y usted imponer su forma. Comenzar a repartir cosas como usted, cuando usted quiere. Y un diácono dice: no, espérese. Aquí hay un orden, aquí las cosas se hacen a través de las personas puestas para eso. O a imponer manos y a orar y hacer todo. Usted está fuera de orden. Está violentando autoridad. Y no le va a aprovechar. ¿Me doy a entender? Bueno, si me emociono, sí. Vamos a acabar aquí, hermano. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Pónganse de pie, amado. Gracias. Ha sido una noche suculenta del Señor. Momento lindo. Y que Dios nos ayude. Conducirnos con temor y reverencia. Yo les repito, la única institución que queda en la tierra capaz de vivir y andar en el fruto de la autoridad legítima, saludable, es la iglesia del Señor. Por todo lado hay un desorden, hermano. Oremos a Dios. Te doy las gracias, Padre, por tu preciosa presencia, tu hermosa palabra y tu amor y tu paciencia con nosotros. Es muy posible que en algunos aspectos nos hayamos descuidado y hayamos tocado la unción y a los ungidos con palabras, actitudes, hechos, procederes dañinos. Queremos pedirte perdón. Si en algo no somos conscientes, haznos conscientes. No queremos violentar tu orden. Queremos ver en nuestras vidas tu gloria reflejada. Como cuando tú escogiste el sacerdote y lo vestiste, le hiciste el diseño y era tan hermosa la vestidura que la palabra destacada es para honra y hermosura. Para honra y hermosura. Es lo que tú quieres ver. Donde quiera que tú te revelas, hay honra y hermosura. Y el orden de Dios es hermoso. Es lo único, Señor, que queda en la tierra, que vale, es el orden de Dios. La autoridad bendita, sanadora, restauradora de Dios.
que es gracia sobre gracia en Cristo. Ayúdanos a conducirnos con temor y reverencia, no en el espíritu religioso farisaico, sino en un espíritu de la verdadera libertad y la verdad. Porque la vida de Jesús es gracia y verdad. Ayúdanos, Señor, que esta palabra nos lleve a revisarnos y andar con cuidado. Oh Dios, en relación a las autoridades espirituales que tú has establecido, líbranos de las falsas unciones y danos un discernimiento sano del Espíritu para poder oler y discernir dónde hay una presunción y dónde está la verdad, la verdadera unción de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.
Amén. Gloriosa palabra de Dios. Amén. Se nos está educando, mis hermanos. Se nos está dando palabra para mayores. Para mayores. Amén. Bueno, gloria a Dios. No los voy a detener más. Voy a orar por ustedes y vamos a salir cantando y alabando al Señor. Bautizamos más de 20 personas. Pues eso era algo muy importante esta noche. Eso nos tomó tiempo, pero bien, bien invertido. Vamos a levantar las manos. Padre, apreciamos la palabra que nos has dado. Es palabra madura para madurarnos. Palabra que se puede decir que para ministros, y tú nos estás enseñando para que seamos personas crecidas en ti y podamos crecer en discernimiento y podamos saber apreciar, valorar y someternos a toda autoridad. Danos discernimiento para saber cuando una autoridad es legítima. Muchas gracias. Llévanos bien a nuestros hogares. Gracias por estas vidas que se han bautizado. Llévanos bien. Cuídanos, protégenos, guárdanos del mal. Danos perseverancia en la fe. Rodéanos, defiéndenos. Señor, danos descanso esta noche y mañana danos un día precioso para ti. En el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Denle un abrazo ahí a los hermanos. Y vamos a salir cantando y alabando al Señor.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.